Ahora en Libertad, con José Paparelli.
Criminales disfrazados, seres sin razón ni piedad. No hay palabras en el mundo que definan vuestra maldad. Por dinero asesináis, por placer aniquiláis, por poder nos destruís, suciamente mentís. Aunque siempre vigiléis y mis datos proceséis, no es tan fácil hacerme callar. Resistiré, resistiré hasta el fin, resistiré. Resistiré hasta el fin. Ordenáis a los profetas que hablen de la guerra mundial. Lleváis siglos maquinando el final de la humanidad. Y queréis hacer creer que os importa nuestro bien. Pero oculta en el disfraz hay un arma mortal. Nos habláis de sumisión, nos pedís resignación. Pero no me dejaré engañar. Resistiré. Resistiré hasta el fin. Resistiré, resistiré hasta el fin. Yo maldigo vuestro crimen, sé que lo tendréis que pagar, y no os servirá el dinero para remediar tanto mal. Contra vuestra coacción surgirá la reacción. La sangrienta cuenta atrás se tendrá que parar. Aunque siempre vigiléis y mis datos proceséis, no es tan fácil hacerme callar. Resistiré, resistiré hasta el fin, resistiré, resistiré hasta el fin. Un hombre trabajador, un músico, un artista, buen amigo, compañero, padre de familia. Un hombre leal, valiente, con principios, con valores y firmes convicciones. Es un español que llevó con orgullo su lengua por el mundo entero de la mano del heavy rock, ganándose el respeto y compartiendo escenario de igual a igual con los más grandes. Hoy en su patria sufre la censura por opinar, por decir lo que piensa sin miedo y de frente. Sufre la muerte civil. Está en el centro de la diana de los peones de la corrección política, de los súbditos del pensamiento único globalista. Pero no será tan fácil hacerlo callar, porque habla con la verdad. Habla con la verdad y no está solo. Hoy está aquí con nosotros y todos vosotros y es José Luis Campuzano. Es Sherpa y está en Una Hora en Libertad.
Radio, porque tú ya has decidido.
Que Queridos oyentes,
hazte miembro de nuestro club de amigos de Decisión Radio y decídete por nosotros.
Entra ya en nuestra app y en la página web www.decisionradio.com.
¿Y tú?
¿Ya has decidido?
Escúchanos en Madrid en el 102.1.
Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos un sábado más aquí, en Una Hora en Libertad. Bueno, ya, poca presentación. Lo tenemos aquí, es José Luis Campuzano, es Sherpa, es el varón, es un gran tipo, es un amigo. Bienvenido, José Luis.
Bien hallados.
Acabamos de empezar con un tema que yo creo que es...
Las hormigas. Termites se titulaba en la versión en inglés.
Termites. ¿Nos vas a contar?
Te voy
a preguntar sobre un poquito sobre esta canción y sobre esa versión de Volumen Brutal en inglés, que es impresionante. Nos acompaña hoy también nuestro exdirector de este programa. Es Javier García Isaac, y hoy director de esta casa, así que mira cómo ha crecido aquí el muchacho.
De director en director, vamos. Bienvenido. Yo no me quería perder dar la bienvenida a mi amigo José Luis, a Sherpa, y le estaba diciendo fuera de micrófono que no hago más que dar su teléfono a gente de confianza, que todo el mundo le quiere entrevistar, es la persona de moda, y yo soy muy obediente. Y bajo siempre su autorización, yo voy dando su teléfono.
¿Eh? De moda, involuntariamente. ¿No?
Tienes toda mi autorización. La pena es que no fuera esto cuando yo tenía 20
claro,
años.
Claro.
Y se lo dieras a una chica guapa.
Eso me lo quedo yo también, ¿sabes? Así que es un placer tenerte aquí en Decisión, ¿no?
Igualmente.
Bueno, hoy tenemos un programa especial. Vamos a recorrer toda esta hora de Una Hora en Libertad con Sherpa. Y bueno, lamentablemente, claro, estás hoy en el centro de la diana y del debate involuntariamente, ¿no? Yo creo que hoy José Luis está siendo satanizado, ¿no? Está siendo,
bueno
satanizado, está siendo machacado por la corrección política, efectivamente.
Ojo, y está siendo muy querido por miles y miles de personas, que han dado un puñetazo en la mesa y han dicho que hasta aquí se ha
eso
llegado.
Eso genera un contrapeso, lógicamente, ahí está.
Mira, José Luis. Esta especie de caza de brujas la han organizado seres raquíticos. Uh-huh. Pero gracias a eso... me estoy encontrando con verdaderos gigantes amigos. O sea que yo se lo agradezco, se lo agradezco de verdad, porque además yo tengo, soy muy seguidor de la filosofía de Carlos Castaneda, el famoso de las enseñanzas de Don Juan. Y en una de las veces que Don Juan le está enseñando como nahual, como director espiritual o como hechicero, le está enseñando cosas a Carlos Castaneda, le dice: agradece a tus enemigos porque son un regalo del espíritu. Él nunca dice de Dios ni del cielo. Él siempre se refiere al espíritu, como indio que es, ¿no? Uh-huh. Dice, porque esto te confronta y te hace valer como guerrero. Te hace demostrar tu valía, porque al final lo que tienes que conseguir es ser un guerrero impecable. Absolutamente impecable. Y bueno, pues yo se lo agradezco a estos, claro, a estos cantamañanas o aprendices defensores o aprendices de chequistas, que es lo que realmente son. Yo les agradezco que me hayan puesto en un brete y me hayan demostrado, o sea, me hayan forzado a combatir. Uh-huh. Y además han despertado el tigre que llevo en mi corazón. Uh-huh. Porque tú sabes que yo soy tigre en el horóscopo chino.
Ah, yo también, yo soy del 64. Yo soy dragón.
Mejor.
Soy dragón.
Dragón, sabes que es el mejor considerado de...
En Oriente.
Porque es un ser que no existe... pero que está, o sea, es han sacado mi tigre, y yo cuando hay que combatir, combato. Y, claro. y ya está. O sea, que muchas gracias, chavales. Seguid así, porque por un palo que me dais vosotros, recibo 100.000 parabienes de gente maravillosa.
Y todo, ¿sabes? Y todo, José Luis, querido Sherpa, por decir la verdad, por decir lo obvio, por decir lo evidente, ¿no?
Claro.
Estas son las contradicciones de estos tiempos casi distópicos, diría.
Lo que pasa, no, es que estos tiempos, a raíz de la famosa plandemia, yo siempre digo que es una plandemia porque es un plan.
Es un plan.
Ya todo se ha trastocado, ya nada va a ser igual y está, vamos cuesta abajo en nuestra rodada, como dice
el
tango.
Es el tango.
Pero hacia un hoyo muy chungo, que a mí no me gusta nada. O sea, no me gusta nada hacia donde nos lleva este poder mundial. Y había que protestar. Es que yo no, vamos, a mis 70 años, ya a punto de cumplir 71, ¿cómo me voy a callar cuando me ha llegado el momento de demostrar que lo que yo decía hace 40 años lo decía de verdad?
Cuando yo
cantaba Resistir hace 40 años, estaba siendo sincero. Y ahora es cuando hay que ser sincero de verdad, porque ahora tienes el dragón, el bicho, el monstruo al que has estado llamando a la puerta diciéndole de todo. Y el monstruo roncaba, ¿no? Roncaba y roncaba y roncaba. Y no le dejabas dormir demasiado bien. Y venga, y de repente ha apartado la roca y ha dicho, aquí estoy. Y todos se han cagado de miedo. ¡Bum! Y han echado a correr.
Era verdad.
Y yo me he quedado ahí como un poco temblando, pero manteniendo el tipo de decisión. Sí, ¿y qué? Pues te sigo diciendo lo mismo que te decía. Entonces me ha pegado un manotazo que bueno, pero no me ha matado.
Claro,
entonces,
que no.
Muchos compañeros míos que decían, wow, ahí van de rebeldes, todo, han dicho, qué miedo, y se han escondido detrás de los matorrales, ¿no?
Sí,
y me quedo
sí.
yo ahí solito diciendo, no corráis que es peor, pero me he quedado.
Ya hablaremos ya sobre la cuestión de la rebeldía, lo que era la rebeldía antes, digamos, y lo que es la rebeldía hoy. En la segunda parte del programa hablaremos sobre eso. Javier, lo tienes aquí a Sherpa, y yo creo que hay que sacarle el zumo, sobre todo con el tema de la actualidad, lo que está sufriendo, lo que está viviendo, justamente por decir la verdad.
Fíjate que yo a Sherpa, creo que él hace una, concede una entrevista al diario ABC a raíz de la criminalización que estaba sufriendo, y es cuando yo me pongo en contacto con él, y a partir de ahí pues establecemos varias entrevistas en radio ya, tenemos un programa con Rafa Gutiérrez de Hombres G, y yo creo que a partir de ahí empezó la resistencia o el contraataque, ¿no? Porque estaba siendo injustamente criminalizado por los que eran sus compañeros del rock. Y entonces, algunos aquí nos llamaban la atención. Y, oye, primero no se está hablando de política. Lo segundo, que un señor, como cualquier otro, puede dar su opinión. Y si esta es contraria a lo que algunos intentan imponer, ¿no? Porque no es el sentido mayoritario del rock, ni muchísimo menos. Como pudimos ver el pasado sábado en Vive 21, que estaba a reventar.
Exactamente.
Y todos aplaudiendo a Sherpa, con lo cual se acabó el que una pandilla de seres raquíticos se apoderen del rock, se apoderen de la música y nos digan encima lo que tenemos que pensar.
Sí.
Yo creo que Sherpa, efectivamente, no ahora, hace muchos años ya dio un puñetazo en la mesa y él es libre para decir lo que le salga de las pelotas, con perdón de expresión, y nadie le tiene que decir lo que tiene que pensar, ni opinar, ni nada. Y sobre todo cuando es un tío muy claro, porque ahora resulta, Sherpa, que los rebeldes son los que llevan la corriente, los que dicen que todo esto, esta crisis sanitaria o esta dictadura sanitaria, es decir, estos cobardes que iban de rebelde, ahora son una panda de cobardes, y de ser raquítico.
Que
vaya rebeldía, lo que se ha quedado la rebeldía es ponerte una mascarilla en la calle.
Bueno, hay una serie de tweets que me ponen, o de en Facebook, yo quité Facebook porque digo, es que me vuelvo loco, ¿no? Que dicen, qué decepción. ¡Qué decepción! Me he llevado tal decepción. Pero ¿qué decepción te has llevado de mí, chico? Vamos a ver. Si yo siempre he cantado contra el poder. Y en el poder suele estar el gobierno de turno, que es una marioneta del poder de verdad, que es el poder en la sombra. No he cantado contra derechas ni contra izquierdas, he cantado contra el poder. Entonces, ¿por qué te crees tú que yo cantaba contra la derecha? ¿Por qué te crees tú que yo era de izquierdas? Pero chico, revisa tu expediente mental, porque me parece que no has entendido nada. Nada en absoluto. ¿Y quién está ahora en el poder? Pues está el peor que podía estar. El peor que podía estar, está. Mi voto es mío y mío, no es de nadie. Yo cuando tuve mucha ilusión por Felipe González, voté a Felipe González. Cuando vi de qué iba la cosa, no volví a votarle nunca más. Cuando voté a Aznar, porque tenía esperanzas en él. Y bueno, me defraudó, pero bueno, digamos que más o menos bueno. Al final, fue Zapatero, por lo que fue. O sea, que vino en una barca remando sobre un lago de sangre, ¿eh? Y subió a la Moncloa. Y claro, voté contra él, siempre, casi siempre he votado contra. Voté contra Zapatero, vamos, voté a muerte contra Zapatero, y por fin salió el percebe, salió el berberecho de barba, el españoles, españoles. Y claro, las esperanzas que tenemos de que cambiara cantidad de cosas, no cambió nada. Es más, nos subió los impuestos el doble, y soltó al Bolinaga, y soltó a los dineros, se lo perdonaré jamás, jamás se lo perdonaré. ¿Y qué pasa? Que al final... dije, voto a Ciudadanos. Ciudadanos ha visto cómo acabó. Ciudadanos, o sea...
Es que ha sido de mal en peor, ¿eh? Ha sido...
Pero, claro, y al final...
Hasta llegar...
Al final, fíjate, Vox, bueno, estaba ahí, yo le miraba un poco de recelo, bueno, había cosas que me gustaban, había cosas que, bueno, que demasiado de la Iglesia o demasiado... Tampoco he leído su programa extensamente, yo lo reconozco. Pero con leer cuatro cosas que leí, dije... A este sí que les voto. A esto sí que les voto porque, aparte, se ha ido viendo sucesivamente a través del tiempo que son los que de verdad hacen la oposición a este ser que no nos lo merecemos, que es el Sánchez. No, es que yo creo que no nos lo merecemos. La mayoría de los españoles no nos merecemos esto que nos está pasando. Pero como la democracia es así y como las leyes electorales son como son, que no es un voto un hombre o un voto una persona, pues resulta que un grupito de nada está manejando a toda España y España va para hacia donde ellos quieren. Y eso no es democracia. Es más, un tuit por el que me atacaron ya, pero ya a muerte, fue uno que puse refiriéndome a Podemos diciendo, vamos a ver, un grupo parlamentario que tiene los escaños que tenga... Están mandando en España.
Sí, treinta y tantos.
Están mandando en España. Es que me parece injusto. Me parece muy injusto. Bueno, me cayó la mundial.
Bueno,
me cayó la mundial.
Serpa, yo te quería preguntar cómo has vivido... vamos a ver. Yo creo que lo comentábamos, que a esos ataques iniciales, al final yo creo que han prevalecido las muestras de cariño y esos que te atacaban, pues se han tenido que envainar.
Bueno, te puedo decir, mira, cuando empezó el ataque yo tenía 2.000 seguidores en Twitter.
Sí, sí.
A la semana tenía 5.000. He llegado a 28.000, justo cuando se supo que iba a tocar en el festival de Vox. De repente, ¡pum!, me tumbaron
la cuenta.
Y bueno, había llegado a los casi, eran 27.600 y pico. Y lo cual quiere decir que cada vez tenía más adhesiones. ¿Por qué? Porque la gente cada vez... apoya a quien da la cara, de alguna manera.
Así como unos te machacaban, pues otros te estaban demostrando apoyo. Claro, ¿no? Eso tiene valor, ¿no?
Y encima, a mí me ha venido muy bien, pues fíjate, incluso a nivel de imagen artística, porque había mucha gente que no me conocía. O sea, había mucha gente que le oía hablar del rock y no quería saber nada.
Nada.
No quería saber nada. O sea, pensaban que el rock era... No, no. El rock hacíamos Barón Rojo. El problema de Barón Rojo es que nos etiquetaron como heavy metal. Y realmente no éramos heavy metal. Realmente Barón Rojo era un hard rock, rock duro y encima sinfónico. Porque si tú analizas nuestros arreglos, son arreglos concienzudos, ¿eh? Son arreglos con melodías, arreglos con armonías. Y se nos podría catalogar incluso también como rock sinfónico. Pero claro,
tú vienes de ahí también un poquito. Has tocado
bueno,
ese palo, ¿eh?
Yo he tocado... Todos los palos que hay en la música los he tocado.
Señor. Sí, señor.
Yo he tocado hasta con un trío de gitanos llamado Los Chorbos, que para mí es el trío de gitanos mejor, sin desmerecer a Los Chunguitos ni a los otros, son los que más me gustan. Y es un grupo, era un cuarteto que fundó Manzanita.
¿Ah, sí?
Manzanita fundó el sonido Caño Roto.
Sí, 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 sí,
sí. El poblado de los gitanos, del canódromo, pues ahí vivían todos. Y bueno, yo entré de bajista con ellos y me adoraban. Y yo era un gitano más. Es más, ellos iban mucho más elegantes que yo siempre. y además les pillé un día hablando entre ellos. A este payo hay que mantenerlo, ¿eh? Que toca muy bien el bajo y es muy buena persona. Y fíjate, he tocado desde eso hasta rumbas. He tocado con una pareja que eran, creo que eran argentinos, María y Federico se llamaban. He tocado cumbias, he tocado con una orquesta en Navarra que vivían en Alsasua, cuando Alsasua todavía no
era vivible.
No era territorio comanche, sí. Y bueno, hice toda una gira en verano por la Ribera Navarra y me lo pasé, bueno, como me lo pasé.
Sherpa, es que tú básicamente eres músico.
Claro, eso es. Y antes soy etiqueta, artista. Músico. Y antes soy artista. Artista. Y antes que artista soy ser humano, que yo eso siempre es. Lo digo. Primero soy un ser humano. Luego soy un artista porque me dedico al arte. No solamente a la música, me dedico a la escultura, a la pintura, al teatro. Y luego soy músico. Y dentro de músico, donde mejor me ha ido por mi carácter rebelde y porque la circunstancia ha sido así... Sí. Ha sido en el rock, pero yo estuve con un grupo maravilloso, olvidado hoy día por los jóvenes, que es una pena, llamado Los Módulos. Sí, los de todo tiene su fin, y ahí aprendí, y encima, ahí disfruté, porque yo con Barón Rojo no disfruté nunca, que lo sepáis. O sea, con Barón Rojo fue una relación muy tensa con la otra parte de los hermanos, los guitarras. Hubo una época enorme en la que no nos hablábamos siquiera. Uh-huh. Teníamos de embajador plenipotenciario al pobre Hermes, que el batería...
Era el mediador, tal vez.
El mediador. Que decía, dile a los hermanos si podemos tocar este repertorio. Y entonces iba al camerino y decía... No, me han dicho que esta y esta no... Vale, bueno, joder, tío.
Qué terrible.
Así, hubo mucha tensión en tu época en Barón Rojo.
Mucha tensión, no. Ruptura total de hostilidades, o sea... Y así, aún así duramos 9 años, ¿eh? Uh-huh. 9 años. Pero quiero decirte que volviendo a lo bueno de que se me haya conocido en este aspecto, que mucha gente dice, ah, pues yo no sabía que tú cantabas de tal manera, cantabas de tal otra. Yo tengo 3 discos en solitario que he recomendado a mucha gente. Oye, escucha, que no todo ahí es heavy metal, que hay canciones, hay lirismo, hay baladas, hay de todo. O sea, porque yo sobre todo soy... Un artista que vive la música. Y vivo la música de todo tipo. O sea, yo he compuesto para niños, he compuesto para teatro. Hice un arreglo de el himno de Asturias. En Asturias, patria querida, hice un arreglo sinfónico que tengo el honor de haber sido estrenado en Jovellanos.
Sí, en el Teatro Jovellanos.
Y me dijo el delegado de autores de allí, de la asociación, dijo... Esta es la adaptación más bonita que he oído en mi vida, del himno de Asturias. Y lo tocamos con los Virtuosos de Moscú, que fue toda una serie de músicos que cuando la perestroika y tal se vinieron aquí, que eran de la Sinfónica de Moscú, ¿eh? Uh-huh. Y la Sinfónica, esos de la Sinfónica de Moscú han tocado mi arreglo, ¿eh?
Qué bueno. Eres básicamente un artista, un ciudadano libre, y un español.
Y un pobre que vive bien.
Gracias a Dios. Y por eso... Por decir eso, por enseñar eso, por mostrar eso, por dar tu opinión, por una Big Tech como Twitter, por ejemplo, ¿no? Te cierra la cuenta definitivamente. Curiosamente, igual que al expresidente de los Estados Unidos, igual que a Donald Trump, ¿no? ¿Quién diría?
Pero te digo una cosa, eso tiene fácil explicación. Hay una manada de trolls que están, sobre todo porque yo le metí mucha cera al Pablo Iglesias, le metí cera, madre, y era fan mío, ¿eh? Era fan, o sea, fíjate que ponía el malo en algunos mítines, ponía malo ser el malo, que es una canción mía y de Carolina, de mi mujer. Pero fíjate si yo hubiera sido un pelele, un cantamañanas que se arrima al poder, me habría ido de puta madre en Podemos. Pero vamos, hasta les habría hecho un himno, vamos, era mismo, a lo mejor hasta era senador, yo qué sé. Pero no, chaval, no. Yo desde que salió en los programas estos del Cascabel y esto, y en Intereconomía, yo decía, este tío es... Furercito Pablito le llamaba. Vale. Furercito Pablito, porque ya veía de qué iba. O sea, porque cualquier tío con un mínimo de sentido común dice, este tío es un falsario, este tío es un cantamañanas, este tío es un impostor. O sea, un impostor. Y bueno, y me la tienen jurada. Entonces, ¿qué pasa? Que hay manadas de trolls dominadas y dirigidas por esta gente que dicen, a este a saco. Entonces, ¿qué pasa? Que te hacen cantidad de denuncias. Y como el que lo mira es un algoritmo.
Claro.
O borra usted estos tweets o no sé qué. Y dice, pero oiga, ¿qué?
No, ¿yo qué voy a borrar?
Claro. Y son denuncias que a base de denuncia, pues es un poco como la mujer que dice, que mi marido me ha pegado. De momento usted a la cárcel y ya veremos. O sea, con la ley famosa de violencia de género. Es un poco igual. Antes de que demuestres que eres inocente, te meten en el trullo.
Sí.
¿Y es así?
Oye, lo último, ¿cómo tienes la cuenta ahora mismo? ¿Te la sigue...?
No, me he hecho una cuenta nueva, que no voy a decir qué cuenta es.
Vale.
Para que no me oiga el algoritmo, pero los que les interesa ya saben cuál es. Y ya voy por 10.000 y pico en 4 o 5 días.
Pues me tendrías que decir cuál es, porque estoy un poquito
yo
perdido.
Yo te la paso.
Vale,
bueno.
Vale. Mejor no la pongo. Que ahí no va a ser para yo el dejo, y como siempre esta es tu casa. Es tu casa.
Gracias.
Y únicamente, ¿qué se sintió al tocar para 20.000 personas después de tanto tiempo?
Pues fíjate, hacía dos años,
sí.
dos años justos,
sí.
que no cogía el bajo. Bueno, la semana antes estuvimos ensayando, sí, con los dos guitarristas que se prestaron a venir, porque no teníamos guitarras,
no querían venir nadie,
por miedo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Por miedo.
Sí, sí.
Y gracias a estos dos amigos pudimos hacer el concierto y ensayamos pues una semana los tres o cuatro temas que tocamos y fue decir, está en mi sitio. Joder, me lo han querido quitar, pero está en mi sitio. Estas tablas que estoy pisando, esta guitarra que tengo entre las manos y ese público maravilloso que está ahí, que además siempre digo, y es cierto, lo digo de corazón, el público es mucho más importante que el artista. Porque sin público no hay artista.
No hay artista, sí, sí.
Sin público no hay artista. Y al público tienes que tener un respeto reverencial, cosa que muchos artistas no hacen, ¿eh?
Os dejo y que disfrutéis de esta hora en libertad y luego os veo.
Muchísimas gracias, Javier.
Venga, hasta ahora.
Pues nosotros aquí seguimos con José Luis Campuzano, seguimos con Sherpa, así que bueno, nadie se mueve de ahí, porque ahora hay mucho más. Ahí vamos.
A veces tomas la decisión correcta y a veces haces que la decisión sea correcta. Decisión Radio, la radio sin complejos. Highest Consultores, la primera consultora estratégica especializada en mejorar la gestión, planificación y organización de empresas. ¿Preparado para llegar a la cumbre? Te acompañamos. Todo en www.highestconsultores.com. Atrévete a entrar en la boca del lobo con Javier García Isaac, de lunes a viernes de 7 a 12 de la mañana.
Estamos en Una Hora en Libertad. Y estamos con Sherpa, con José Luis Campuzano. Bueno, resistiré. Aquí estamos resistiendo.
¿Eh? Además tiene, fíjate, curiosamente tiene el nombre de dos notas. De re y de si.
Ah, de re y de si.
Re, si, si y re.
Re. Doblemente.
Doblemente, re. Es que la re es muy de rebeldía. Sí, sí. Y de hecho el rock and roll es rebeldía, rebeldía.
Efectivamente, sí. Y que no es una cuestión de izquierdas o derechas. En el rock and roll es otro rollo. Ahora vamos a ir con eso. Te quería preguntar antes que me olvide. Creo que tienes una anécdota sobre
la introducción.
La intro de los rockeros.
Pues estábamos. Antes que nada, quiero aclarar que todas las canciones que hemos grabado, no ya Barón Rojo, sino todos los grupos españoles, eran maquetas, son maquetas. Porque ni siquiera estaban estrenadas, ni siquiera la voz se metió en el estudio. Y eso, una canción tienes que rodarla, madurarla, para después grabarla. Uh-huh. O sea, no puedo, y fíjate que maquetas, maquetas.
Madre mía.
Claro, lo que pasa es que tienen el glamour de ser lo primero que se escuchó. Pero si nadie hubiera escuchado, por ejemplo, Los Rockeros, sí, o nadie hubiera escuchado Resistiré, y la sacamos ahora, madurada como está madurada, pega un pelotazo, claro. Es que Metallica se tira 6 meses para grabar 3 canciones.
Y con todos los medios que posee un grupo como Metallica. ¿Vamos?
Claro. Y los Rolling Stones componen en el estudio durante un año. Sí, y de 4 cosillas que ha salido por ahí, dicen, uy, y han hecho una canción. Ya. Nosotros era, vamos, Resistiré, la letra. Entre mi mujer y yo la estábamos haciendo en el despacho de Ian Gillan, porque lo grabamos en los Kingsway Recorders, que es el estudio de Ian Gillan, un estudio modosito, pero con mucha clase, con mucho sabor. Estaba cantando Carlos de Castro una de las canciones suyas y no teníamos terminada la letra de Resistiré.
Dios.
Y me tocaba a mí grabar Resistiré. Fíjate, si no son maquetas.
Madre.
Y nos estaba metiendo prisa. Oye, que te va a tocar hacer.
Y salió eso.
Y esto. No, cambia esto. A ver. O sea, es que esto no me gusta demasiado. Carol, cámbiame la fonética. Bueno, venga, lo grabamos así. Oye, al micrófono. Así se grabó.
Dios mío.
Así se grabó.
Madre mía.
Claro. Cuando hay espíritu, cuando hay alma en algo, sí, aunque sea una maqueta, ahí queda.
Sí.
Pero, oye, yo, por ejemplo, pienso que Hijos de Caín está muy mal cantada. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está muy blanda, por mi parte.
Yeah.
Primero, porque tenía una voz mucho más alta porque grabamos un tono más alto, imitando a los ingleses.
Sí.
Y segundo, porque la Biblia cuenta una historia...
Sí,
no,
sí,
no,
sí.
La Biblia cuenta una historia, sí, de un Dios terrible dictó... O sea, que cantarlo con mala hostia, con rebeldía. O sea, que si Hijos de Caín saliera ahora y nadie lo hubiera conocido, me han dicho, hostia, qué canción, tío. Qué mala hostia tiene esta canción contra ese Dios terrible.
Tiene que ver un poco...
Bueno, perdona.
Sí.
Ahora te cuento...
Eso.
Ya, termino de contarte, Dios, que me voy por la rama siempre.
Venga.
Pues estábamos afinando para grabar la base.
Uh-huh.
La base de los rockeros. Y tanto Carlos como Armando estaban cada uno intentando afinar su guitarra. Y uno estaba haciendo... Ton, ton, tin, y el otro, ton, tin, ton, tin, ton. Dije, hostia, qué bonito suena eso, tío. Y a ver, repetirlo. Y ton, ton, tin, tin, ton, ton, buah. Y dije, joder, suena cojonudo. A grabarlo. Y se graba así.
Qué bueno, madre.
Así se grabó en el propio estudio, instantes antes de grabar la base. La base que éramos, lo grabamos los 4 al mismo tiempo, por eso suena tan cañero, ¿no? Tan cálido.
Sí.
Bueno, pues es una de las anécdotas.
Qué buena, no la conocía. Y te iba a preguntar si tenía todo esto que nos estás contando aquí en Una Hora en Libertad en Decisión Radio,
tiene que ver un poco también con el marco o el entorno del momento, ¿no? Porque tú nos estás contando esta anécdota, ¿no? Como que hubo mucha prisa, improvisación o espontaneidad, y que todo eso se conjugó, ¿no? En una etapa particular de vuestra vida, pero también el entorno, ¿no? Porque en los 80 era otro mundo, quizás
Y la juventud y la energía.
Ahí quería ir.
La juventud y la energía suplían muchas cosas. Yo, por ejemplo, no sabía cantar. Dices, venga, hombre, sí, yo no sabía cantar. O sea, yo podía afinar más o menos, pero no sabía emplear mi instrumento de la voz, no lo sabía. Y cantaba, ¿por qué? ¿Por qué llegaba a esos tonos agudos? Pues porque tienes juventud, y a base de apretar la garganta, llegas, pero eso es muy malo. Yo me quedaba fónico el tercer día. Y ahora dicen, oye, cantas mucho mejor que antes. Digo, claro, porque ahora sé cantar. Dicen, no, hombre, no, venga, no digas bromas. Digo, no, que no es una broma. Es que ahora sé cantar. Porque cantar no es afinar. O sea, cantar es afinar y emplear bien tu instrumento.
Claro.
Emplear bien. Es como si, no sé, alguien toca muy bien la guitarra, pero toca con las cuerdas un poco desafinadas. Dices, oye, tocas cojonudamente. Pero, oye, afina la guitarra, tío. Afínala,
claro,
afínala, ¿no?
Claro.
Pues es un poco eso, ¿no? Sí. Y bueno, pues... Es verdad lo que dices de la circunstancia, la energía que había. Uh-huh. Había una energía ahí que te ayudaba a que, aunque sea una maqueta, pues sea histórico.
Claro, me estás hablando en el estudio de Gillan, me estás hablando en los 80, ¿no? En la explosión de la nueva ola del heavy metal, junto con Iron Maiden o Judas Priest y demás. Y que has tenido la oportunidad de estar codo a codo con estos tíos.
Codo con codo. De hecho, a mí Lemmy me conoció dos veces. Y joder, parecía que era su hermano, tío. De hecho, en el Festival de Brujas vino el señor, me dice, José, me llamaba. Y dice, lo primero que me dijo es, mira, new teeth. Dice, nuevos dientes. Porque a Levi, no sé si os acordáis, le faltaba un diente.
Le faltaba un diente, sí.
Le faltaba un paleto.
Sí.
Un paleto le faltaba.
Sí.
Y me vino a enseñar los dientes que se había puesto nuevos. Y encima venía con un casete y dice, ¿tienes un sitio donde escuchar esto? Y tal. Porque son unas maquetas que he hecho con los Motorhead. Digo, pues macho, me pillas aquí un poco. Yeah. O sea que está mal, es de tú a tú.
De tú a tú.
Tal cual. Y con Bruce Dickinson de tú a tú.
Yeah.
Y con Gary Moore de tú a tú. Y eso que era un macarra, que me perdone, estará en el cielo de los músicos. Pero un macarra irlandés de uff. Yeah, intratable, ¿eh?
Ah, sí. No sabía eso.
Intratable.
Puede haber pasado por Thin Lizzy, ¿no?
Claro. Por lo menos en el escenario, era intratable. O sea, él y todo su staff eran unos macarras, pero no sabes a qué niveles.
Ya ves.
Pero hemos compartido escenario de igual a igual, ¿eh?
Ya, de igual a igual. Y hoy, a pesar de todo esto, que a la verdad que a mí me gustaría hablar contigo de estas cosas, que vamos a seguir hablando de música, vamos a seguir hablando de tu visión de la vida en particular, más allá de la política, ¿no? Pero claro, lógicamente, estos momentos que estás viviendo, que yo me pregunto yo, ¿quién diría que Sherpa, ¿no? Después de ese recorrido artístico, ¿no? De haber cantado en español por escenarios en todo el mundo, hoy tenga esta persecución por estos tíos que reparten carnets de rockeros, ¿no? Y que te decretan la muerte civil por decir lo que piensas, ¿no? Tú lo has definido como el Sanedrín de la izquierda, ¿no? El Sanedrín de la izquierda, sí. Repartiendo carnets. Sí. Cuando en lugar de hablar sobre esto o reivindicar esta historia, están machacando a un hombre y están limitándole la capacidad de ganarse la vida con lo suyo, ¿no?
Sí, la muerte civil, sí. Asesinarte civilmente.
Sí.
Pero fíjate, es muy curioso para que veas lo que es, lo malo que es asociar la política al arte, ¿no?
Sí.
Resulta que estos dos, digamos, los dos, Anás y Caifás de este asunto, ¿eh? Que condenan a Jesucristo, le condenan. Uh-huh. Pues los Anás, yo me estoy comparando con Jesucristo, pero bueno, que me perdone mi hermano mayor, que es Jesús.
No creo que tenga nada que reprocharte.
Bueno, el caso es que estos Anás y Caifás son absolutos fanáticos de Barón Rojo.
Claro.
Y absolutos fanáticos de las canciones y absolutos fanáticos de mis canciones.
Sí, sí.
Pero ha primado su interés político contra realmente lo que piensa su corazón, que siguen siendo fans nuestros.
Aparte han sido Judas, porque te han traicionado, porque tú los has considerado amigos, ¿eh? Y hoy están ahí montando plataformas del rock antifascista.
Pero
¿no?
Bueno, yo sé, tú eres cristiano, ¿verdad?
Yo soy cristiano, sí.
Y a mucha honra. Yo también, yo soy muy cristiano. Y es curioso porque tú sabes que yo pienso que Judas era el que más amaba a Jesucristo. Y fue el que le tocó hacer el papel de traidor, porque se necesitaba. Se necesitaba. Pero ya hablaremos de eso.
Estaba en el plan, quizás, ¿no?
Hay un tal Papus. ¿Se puede hablar de esto?
Puedes, aquí en Una Hora en Libertad puedes hablar de lo que quieras.
Hay una especie de vidente de origen español, pero francés, de no sé si de los años 30, llamado Papus, que decía que cuando Dios le dijo a su hijo, tienes que bajar a la tierra y pasar este trance tan horrible de morir en la cruz. Y dicen que Jesús en el cielo pues, se sintió muy quebrantado porque vio lo que le iba a pasar, ¿no? Yeah. Y entonces los ángeles enseguida le abrazaron, dijeron, maestro, estaremos contigo, no te preocupes. Y dice que el que más le quería, el que más le abrazó, dijo, estaré contigo, maestro. Y dijo, bueno, pues tú vas a hacer de Judas, dijo Dios.
Madre mía, madre mía. Bueno, sí, una interpretación, claro que sí.
Es bien bonita.
Pues es bonita, sí. Da para mucho.
Bueno, pues sí, pero han hecho el papel de Judas, desde luego.
Sí. Claro, lógicamente, me refería a lo que conocemos, ¿no? Como el papel justamente de Judas en cuanto al símbolo de la traición. Claro. Porque justamente, vamos, que eran amigos tuyos. Tío,
pero amigos, ¿eh?
amigos. Y estaban detrás de ti todo el tiempo, que yerpa esto, que yerpa lo otro, que pin, que pan, y de repente se montan como una plataforma en contra de yerpa, diría yo, no en contra, sí. En contra del fascismo, ¿no?
Pero sabes una cosa, mira, el problema es que, primero, esta gente no ha despuntado por su gran obra ni musical ni literaria. Uh-huh. Entonces, claro, ya van teniendo unos añitos, ya van teniendo los 50 añitos. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Se han arrimado pues a quien les puede dar un carguito. Por ejemplo, uno de ellos pues es, creo que por segunda o tercera vez, se ha presentado a concejal por Podemos. Sí. Y no ha salido.
Yeah.
El otro es de Comisiones Obreras y tal, y quieren buscar un carguito porque con la música ni con la literatura musical se han podido granjear más o menos una vida cómoda. Entonces, para ellos ha primado más traicionar a su propio corazón, que su corazón sabe que es fan de Barón Rojo y de nuestras canciones, han antepuesto su interés pancista, es decir, tú dame aquí,
claro, pero
dame para vivir y yo traiciono a quien sea.
Ellos comen, pero no te dejan comer.
Ah, claro, claro. Claro, claro.
Eso es realmente muy feo.
Y bueno, pues... pero, desgraciadamente, es el factor humano.
Y sí, es el factor humano. Y lo paradójico es que en el siglo XXI, ¿no?, se esté hablando de comunismo, ¿no? Comunismo del siglo XXI.
Claro.
O globalismo, o, ¿no? Yo creo que el globalismo es una especie de síntesis entre el hipercapitalismo, ¿no?, y ese progresismo de izquierda o marxismo cultural que se juntan para un fin común, ¿no? Entonces... Y esta gente está hablando en el siglo XXI cómodamente desde el sofá de su casa y de sus cuentas.
De comunismo y de fascismo.
Y de comunismo y de fascismo, claro. ¿No?
O sea,
y señalando.
Y encima dicen, felicitan a Maduro porque dicen, qué maravilloso tener un presidente que apoya el rock. Vamos a ver. Maduro nos estuvo viendo a Barón Rojo cuando él tenía 16 años. Uh-huh. Nos estuvo viendo en el Poliedro, que además... Tú sabes como cuando fuimos a obras, fue muy sonado. La llegada de Barón Rojo a Buenos Aires fue muy sonada.
Sí.
Bueno, pues no te digo nada lo que fue la llegada a Caracas.
Déjame aclarar esto, sí. Sherpa, porque claro, Sherpa me recuerda lo de obras en el año, a fines del 83, creo que fue octubre, en octubre del 83 hubo dos fechas en el Estadio de Obras Sanitarias en Buenos Aires. Y por entonces, Barón Rojo acababa de sacar Volumen Brutal, vamos. Y yo creo que, yo, personalmente, para mí, para Paparelli, ha sido el mejor momento, ¿no? Y tuve la suerte, por eso me lo dice, tuve la suerte de haber estado allí y haber estado debajo del escenario, desde el escenario y detrás del escenario, ¿no? Entonces, por eso lo trae y yo creo que ha sido uno de los grandes conciertos. No quiero presumir de ello, pero en la Argentina tú sabes que se recibe muy bien a los artistas de rock. Quizás ha sido uno de tus conciertos que ha quedado en tu memoria, ¿no?
Sí, bueno, a mí, aparte que Buenos Aires me impactó, esa ciudad. Yo estaba un poco molesto con los argentinos que había aquí, por siempre. Uh-huh. Ah, porque esto es mejor, en Buenos Aires es mejor, porque este, porque pone siempre Buenos Aires, comparando Madrid o comparando... Uh-huh. Coño, cuando llegué a Buenos Aires dije, joder, tenían razón, tío, joder, es que esta ciudad es que es tremenda, de grande, de bonita, ¿Y qué mujeres, Dios mío? Es que la verdad, joder.
Y la pasión hacia los artistas del rock es brutal.
Sí, sí.
Bueno, es demasiado, ¿no?
Demasiada pasión.
Sí, sí. Demasiada. ¿Has visto? AC/DC va a grabar sus vídeos al estadio de River Plate, ¿no? Bueno, ¿has visto Samaria Humana, no?
Bueno, los AC/DC. No, Hermes y yo, que éramos unos carápulas, pues salíamos por las noches. Los hermanos no, se quedaban, les daban miedo y tal. Y Hermes y yo salimos ahí con nuestras amigas de turno. ¡Oh, venga, a divertirnos, a quemar Buenos Aires por la noche! Y nos llevaron a... ¿cómo se llama? El Tigre, ¿no? Había en el puerto este... ¿cómo le llaman? Sí,
En el Tigre. Claro, en el Tigre.
Había un barco de vapor.
Claro.
Un barco de vapor, pero de vapor de verdad, de los que funcionan, sí, sí, pero que estaba convertido en discoteca.
En discoteca.
En garito. Sí. Y había un grupo tocando de rock. Y aparecíamos Hermes y yo allí. ¡Wow! Se armó una. ¡Dios madre mío! O sea, mía, que nos llevaron en volandas a tocar el escenario, ¿eh?
Qué
en volandas. Como... Y allí, bueno, tocamos unos cuantos blues y tal. Y los chicos, ni siquiera ya las chicas, los chicos, tirándome de los pantalones y me agarraron un zapato y casi me desnudan, tío.
Ya ves.
Y uno se quedó con mi zapato. Para
ya
siempre.
Ves, qué fuerte. Así son los argentinos.
Y yo volví al Hotel Bowen.
Volví en la calle Corrientes.
Cojeando, plac, plac, sin un zapato, porque uno tendrá mi zapato por ahí en una estantería.
Bueno, tío, mira, yo ¿sabes qué tengo yo, por ejemplo, de esos conciertos de Buenos Aires? Una de las... A ver, te tengo testigo, no me vas a dejar mentir. En un momento Hermes tiraba la baqueta.
Las baquetas, sí, sí, sí.
Y que tenía el símbolo de varón rojo.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
tengo una.
Ah, sí.
La
sí
tengo aquí.
Bueno, guárdala que luego en eBay te van a pagar una pasta.
No, eso no se vende, Pues nada, y han cambiado tanto los tiempos, Sherpa, que tú cuando, por ejemplo, bueno, cantabas Resistiré, yo creo que no te hubieras imaginado jamás que después de 40 años iba a tener la vigencia que tiene hoy esa letra.
Porque el poder se comporta siempre igual, no hace falta ser profeta. Hace 40 años se comportaba exactamente igual, lo que pasa es que se comporta cada vez más gamberro. Cada vez más gamberro, cada vez más dictador. Déjame que te termine de contar lo de Maduro.
Por favor. Te interrumpí yo contándote lo de Buenos Aires.
Y a mí se me va la olla también. Bueno,
cuéntanos
pues,
lo de Maduro
nos estuvo viendo con 16 años y luego hizo un grupo que se llamaba Niebla. No sé si era Niebla o La Niebla. Esto nos lo contaron a posteriori, ¿no? Y la última vez que yo fui... Y además fui porque me interesaba mucho ver cómo había cambiado Venezuela, Caracas, sobre todo. Y fui un poco temeroso, ¿eh? Porque yo ya había puesto muchos tweets metiéndome con Maduro.
Ya.
De coña. Yo, por ejemplo, si me...
No. Ah, sí, por favor, sigue. Sí, cuenta lo de La Niebla y Maduro, por favor.
Y entonces nos dicen... Pues saben que va a venir a verles el presidente, que tiene mucha ganas de ver. Y eso que yo iba como Sherpa, no iba como Barrón.
Ya.
Que va a venir a verle el presidente. Y dije, hostia... Como me hago una foto con Maduro, con lo que le odia a este tío, Dios mío de mi vida. Y al final, cuando ya iba a empezar el concierto, dice, no, le he dicho seguridad y tal, que es un poco riesgo, ¿no? Porque el polido estaba lleno de chavales y tal. Pero sí iba a venir a verle su hijo. Y Nicolásito estuvo viéndonos en primera.
Madre mía.
Y claro, cuando yo estaba cantando Resistiré, estaba pensando, que lo canto para vosotros, hijos de puta. Que lo canto para vosotros.
Se enteraban, ¿no?
Y en fin, bueno, y me dio tanta pena, tanta lástima ver ese Caracas destruido, ese Caracas que era un estercolero, un verdadero estercolero, Dios mío, con el Caracas que yo había conocido, que un sábado no se podía circular por las autopistas.
Sí, sí. Lleno de vida, ¿no?
El tráfico que había a las 3 de la madrugada, Dios mío, que no había un sitio donde pillar un restaurante que estuviera libre, o sea, una cosa. Bueno, y ver ese Caracas actual era como, Dios mío,
¿qué pasó aquí? Claro.
¿Qué ha pasado? ¿Ha caído la bomba atómica?
Bueno, esperemos que, no sé, que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, no permita que España entre en esa deriva, pero tienen toda la intención de llevarnos hacia ese lugar.
Yo, ¿no?, le estoy esperando, porque prometió que volvería.
Ah, bueno, la parucía, claro. Sí,
pero
sí,
tú
todos.
Sabes, yo,
claro.
Y esto te lo digo en serio, totalmente. Sí, sí, sí. Mucha gente se va a reír. Él no va a venir con el atuendo que se le dibuja y con las... No, va a venir como lo que es un extraterrestre, un ser superior, un ser de otra dimensión, un dios. Sí, va a venir en máquinas. Vamos a ver una guerra de las galaxias ahí en el cielo como hubo.
Madre
como
mía.
Dice la Biblia que hubo.
Sí, sí.
El combate en el cielo de los ángeles contra los ángeles caídos.
Bueno, el apocalipsis de San Juan, ¿no?
Que se ría todo el mundo, pero le estoy diciendo en serio totalmente.
Bueno, que se preparen los malos.
Que se preparen los malos,
porque
desde luego
los malos tendrán su juicio.
Sí, desde luego. Sí.
¿Cómo te imaginas a la España... Mejor dicho, ¿cómo te la imaginas? ¿Cómo te gustaría la España de los próximos... la España por venir? La España no ya de tu hija o de tus hijos, sino la que te gustaría a ti que vivieran tus nietos? ¿Qué España te gusta?
Pues fíjate, voy a decir algo que mucha gente se le van a fundir los fusibles.
A ver.
Que es un eslogan que siempre me pareció que un eslogan acertadísimo, a pesar del régimen en el que se decía ese eslogan. Una grande y libre.
Una grande y libre. Eso es muy incorrecto hoy, ¿eh? Claro. Pero es verdad.
Pero es que es verdad,
si tú desmenuzas los conceptos,
claro.
España... Una.
Una España.
Es que hay una España.
Y
¿no?
para resumirlo...
Diversa, pero una.
Exactamente. Y eso para resumirlo, una España que se quiera a sí misma.
Que se quiera a sí misma.
De hecho, hay una canción que...
¿Por qué los españoles, y ahí me meto yo, ¿por qué no nos queremos?
Pues chico, no lo sé, porque nos ha tocado ese rol en la vida, no lo sé. Mira. Por qué, no lo sé por qué, porque coño, que hemos sido el imperio que más importante de la historia de la humanidad, así, dicho claramente, ¿sí? Más importante que el imperio británico, ¿sí? Y mucho más positivo que el imperio británico, mucho más caritativo, mucho más piadoso, mucho más misericordioso, a pesar de todo. Y mientras no reconozcamos eso y nos estemos clavando puñales a nosotros mismos, no vamos a ser felices. Claro. Hay una canción que yo le dediqué al despreciable Zapatero, que se llama Si me pierdo por ahí. Y es una canción country. Sabes que a mí me gusta mucho el country.
Te iba a preguntar, ¿por qué has estado en Nashville?
Y yo estuve en Nashville un mes.
Quiero que me cuentes un
estuve en Nashville un mes produciendo el segundo disco del tal Coyote Dax.
Sí, Coyote.
Y
yo, bueno, yo estuve en diciembre del 19 y enero del 2020.
¿En Nashville?
Nashville, sí, señor.
Nashville.
Es The City of Music, ¿no?
Sí.
The City of Music.
Sí, es Nashville, vive de la música. Y ahí, bueno, es que, ¿qué te voy a decir? O sea, a mí me dijeron, mira...
El Hall of Fame of Country Music, ¿no? Los estudios, Fame, sí. El estudio de RCA, el
Grand Ole Opry.
El Grand Ole Opry,
que es un teatro que es como un granero americano, inmenso, donde hay música 24 horas al día.
¡Qué historia!
24 horas al día, música en directo, es una cosa... Es una cosa, bueno.
Ya.
Y yo, para mí fue una experiencia absolutamente...
Mágica casi, ¿no?
Riquísima, valiosísima para mí, el estar en Nashville. Y no sé por qué decías... Ah, sí. Hice una canción en country de Llegar Zapatero que dice... Si me pierdo por ahí, no me busques en España, que aquí pasó la guadaña, un siniestro segador. Y sigo las esperanzas y marchito nuestra ilusión, levantando las fronteras del odio y la desunión. Buscadme por Tennessee, en algún garito de Nashville, me hallaréis tocando country y sintiéndome feliz. Siempre fue uno de mis sueños vivir ese ambiente sureño, con mi sombrero y mi pistola, y bailando en el salón con mi pelirroja tetona.
¡Madre mía! ¡Qué maravilla!
Y está dedicado a Zapatero.
Gracias.
Os aconsejo que lo escuchéis, porque está en mi último disco, que fue un disco que hice para despedirme de la música. Hice un disco con 20, con 28 canciones, ¿eh? Un disco doble.
Yeah.
Y una de las canciones es esta, Si me pierdo por ahí, y bueno, y resulta que gusta muchísimo esa canción. Os aconsejo que la busquéis por ahí, porque...
Y si no te encontramos, te podremos encontrar en un hunky tank de,
sí,
de Nashville, ¿no? Seguramente. Yo te buscaré por ahí si no te encuentro.
Bueno,
¿eh?
tú sabes que cuando hice la grabación para Coyote Dax, yo era el productor musical, y Coyote Dax iba a grabarlo en Barcelona, sí. La voz. Que bueno, Coyote Dax era un bluff. Era un verdadero bluff, o sea, era un fake absoluto.
Madre.
Pero tuvo la fortuna de grabar la versión esta. No rompas más, mi pobre corazón. Y bueno, pegó un pelotazo. Oye, vendió casi 300.000 discos, ¿eh?
Claro, claro, claro.
Que joder, vender 300.000 discos en aquella época ya era. Y entonces, la segunda dijeron, pues vamos a Nashville y lo grabamos con la creme de la creme. O sea,
claro.
El guitarrista, el guitarra acústico era el guitarra de Dolly Parton.
Madre.
El bajista tocaba con Alan Jackson, que es como el Julio Iglesias,
bueno,
el Julio
claro.
Iglesias, el señor,
sí, sí.
El señor del country.
Desde su imagen hacia
el,
su,
el
hacia
batería
su
había tocado con Garth Brooks, o sea,
madre
o sea, la creme. ¿Y sabes lo que me dijo el batería? Porque yo tuve que grabar las canciones en español para que el grupo tocara. Que me pilló de sorpresa. Cuando ya estaba todo probado, el sonido, dijeron, bueno, pues venga, a grabar. Y me empiezan a mirar todos a mí. Y digo, sí, a grabar, venga. Dice, sí, sí, a grabar. Venga, baja a cantar. Digo, ¿cómo? ¿Qué? Hombre, ¿qué tienes que cantar? Digo, pero vamos a ver si yo soy el productor. Ya, pero aquí es que siempre se suele cantar para que el grupo toque con feeling. Dije, coño, en la que me he visto. Y ahí salió mi tigre. Dije, ¿cómo? Ahí abajo, ahí voy. Bueno, hay una serie de canciones cantadas por mí que yo lo escucho y digo, no me creo que yo a la primera haya grabado esto sin habernos hallado nunca.
¡Qué bueno!
Las canciones en español. ¿Y sabes lo que me dijo en el batería?
¿Qué te dijo?
Me dijo, oye, tú cantas de puta madre. Vente
no
a Nashville. Vente a Nashville. Y me lo hacía en serio. ¡Ostras! Digo, tío, que con 60 años alguien me diga, vente a Nashville. Joder, esto me pilla con 20 años y joder que si me vengo a Nashville,
madre
me cago.
Madre mía.
Pero no. Madre algún día mía. Te enseñaré esas canciones en español.
Por favor.
Porque son...
Por favor. ¡Buah! Por favor. Bueno, hablando de ya casi como para ir cerrando, pero quería volver hablando del rock, y el rock es rebeldía, ¿no? Y resulta curioso que ser rebelde en los años 70 o en los 80 era ser heavy, heavy, o era ser punk, o montar una banda de rock, ¿no? Y que medio siglo después el ser rebelde sea rezar el Padre Nuestro, ¿no?
Sí.
O decir que en la naturaleza solamente existen dos sexos. Eso es, sí. ser rebelde,
sí,
¿no?
Sí, sí,
o
sí.
Que amas a tu país, o sí. Que respetas a su historia y su tradición.
O que crees en Jesucristo.
O que crees en Jesucristo,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente.
¿Te lo hubieras imaginado eso?
No, francamente no. Pero bueno, esto es la ley del péndulo.
Yeah.
La ley del péndulo. Yeah, yeah. O sea, yo, cuando estuve en Suecia, que me quise exiliar en Suecia, cuando lo de Felipe González, Filesa, sí. Malesa, Time Sport, El Gal, toda esa mierda que hubo, mi mujer y yo nos quisimos ir a Suecia cuando Suecia era un paraíso según para nosotros, ¿no? Fíjate lo que es ahora.
Yeah.
O sea, prácticamente un país musulmán. Bueno, pues en Suecia estaba empezando a haber un baby boom, o sea, de nacimiento de niños, cuando el péndulo al lado contrario era... abortos, era tal, y de repente había ido el péndulo hacia otro lado. En Suecia estaba el baby boom, pues aquí es igual, estamos en el péndulo de la Inquisición, de lo políticamente correcto, no. del oscurantismo, de ese oscurantismo que hubo durante la Edad Media, y bueno, pues ahí.
Pero la batalla entre la luz y la oscuridad, sabemos que la ganará la luz, y tú, Sherpa, estás en el bando de la luz, y me alegra mucho tenerte aquí hoy. Y me encantaría volver a tenerte, que seguramente, si Dios quiere, podrá ser, seguramente. Seguro. Podrá ser si a ti te apetece.
Además, dime. Añado, es que la oscuridad no existe per se, es la ausencia de la luz.
Es la ausencia de la luz.
Porque no hay una linterna que tú puedas enchufar a oscuridad, ¿eh?
Así es.
Si vendieran linternas que enchufan a oscuridad, hace ¡puf! Y de repente se hace un túnel negro. No, es la ausencia de luz simplemente, o sea, es la ausencia de Dios, es la oscuridad.
Es la oscuridad. Sherpa, querido José Luis, amigo, muchísimas gracias.
Muy bien. Pues tienes un amigo que decía una vez.
Así es. Toda sociedad en la que la gente interfiere en la vida privada de los demás no es una buena sociedad. Todo Estado en que el gobierno sabe de usted más que usted es un Estado que debe ser derribado. Estas palabras pertenecen a Philip Dick, escritor y novelista, autor de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, que fue adaptada al cine por Ridley Scott en 1982 con el nombre de Blade Runner. Dick, en esta frase, nos está poniendo en alerta acerca de la pérdida de la libertad debido al avance totalitario por parte del Estado. Una sociedad donde la vida privada es controlada férreamente por el poder político no deja de ser una aberración y una distopía. Roy Batty, el replicante de Blade Runner, a punto de morir, interpretado magníficamente por Rutger Hauer, en ese inolvidable monólogo de la película dice: «Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia». No dejemos que un Estado omnipresente nos arrebate la libertad como la vida del replicante. No dejemos que se pierda en el tiempo como lágrimas en la lluvia. No es tiempo de rendirse, no. Resistamos, luchemos por ser libres, seamos libres, pero de verdad. Y como dicen Pete Townshend y Roger Daltrey de The Who, no nos volverán a engañar otra vez. Muchas gracias por acompañarnos. Os esperamos la semana próxima, si Dios quiere. Soy José Paparelli y esto
es una hora en libertad.